Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria.
Bienvenidos a Hablando de, el podcast de serialización limitada y temática aleatoria. ¿Qué tal, Carlos?
¿Vas a decir eso en todos los programas?
No, solo en este.
Bien, José Luis, bien.
Oye, lo de temática aleatoria...
La intro me gusta mucho.
Es que te puedo decir, además, tú no eras un especialista en asuntos aleatorios,
eso es,
además.
Lo puedo contar, si quieres, ya que estamos contando intimidades. Pues, eso es lo que yo siempre he puesto en todas mis tarjetas de visita, en lo que he puesto en todos mis perfiles de Twitter y en absolutamente todo. Es una frase que tenía un amigo mío, David, del que te hablé yo de cuando hablamos de la época de la emisora, sí. David Seba. David me decía que era un especialista en asuntos aleatorios porque lo mismo era, hacía un ruto y un descosido, hacía de todo en la empresa. Y es algo que se me acordó, a mí eso me lo contó pues en el instituto, tendría yo 16 o 17 años, en la empresa en la que estaba, que hacía de todo, y esa frase de especialista en asuntos aleatorios a mí siempre se me quedó clavada y me encanta decirla. Y yo creo que define muy bien, desde luego, con lo que hago yo y lo que hacemos muchos en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Se acabó el hecho de trabajar para una misma empresa, hacer una misma cosa, de girar un tornillo. Ahí sigue siendo, habiendo trabajos así, pero desde luego en el mundo en el que yo me muevo cada vez es más extraño y cada vez somos más especialistas en hacer muchas cosas distintas, ¿no?
No, lo comentaba, yo creo que lo he comentado contigo ya, esto es lo que se lleva ahora, o sea, tú llegas a un sitio, de repente te calan en un mes y te pueden hacer lo que ellos les conviene que hagas, ¿no? Es lo que te comentaba de trabajar en la Consejería de Educación haciendo diseño gráfico, sí. En un momento dado, ahí lo que necesitan, pues te pones a hacerlo y ya está. Bueno, pues yo creo que quizás esto de temática aleatoria me ha venido a mí de haberte leído algún perfil o alguna cosa, fíjate, que se me haya quedado a mí y tal, y lo de hacer la presentación, pues no lo vamos a hacer más, porque luego al final acaba pasando lo que me pasó el otro día, ¿no? Que empieza la posada de Dragón Verde diciendo bienvenidos a esto, con Jobs no pasaba. Y Sergio, que es con el que le hago, diciendo ¿qué Jobs? ¿Quién es ese? Pero bueno. En fin,
eso nos pasa a todos.
Cosas que pasan.
Yo vamos tuve con... la semana pasada con cambiándole el apellido a dos o tres de los invitados. Así que...
o sea, ya a lo Rajoy, ¿no?
Sí,
ya
sí,
no sabes ni con quién trabajas.
A esa altura ya, en fin.
Bueno, pues vamos con la infraestructura de la red, que es el episodio 3, que es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos con comprar el dominio. Porque en un momento dado hemos elegido el nombre de la red y claro, te pones de rodillas, empiezas a rezarle a la Virgen para que cuando te metas en Google, el nombre que ya te parece que te mola y que es el que te gusta, no esté cogido el dominio.
Sí, ahí es cierto que yo contaba con la ventaja de utilizando el punto .fm tienes más probabilidades de que esté libre el que tú quieres que si quieres un punto .com directamente, ¿no? Yo para comprarlo sí que utilicé Hoover, yo siempre utilizo Hoover para gestionar los dos dominios, aparte de, pues fundamentalmente porque patrocinan un porrón de los podcasts americanos que yo oigo y es cierto que las veces que te he necesitado alguna ayuda de ellos han respondido bastante bien y quizás no es el más barato, podéis encontrar más baratos pues tanto GoDaddy como algún otro registrador, creo que había uno que era dominios baratos, alguna cosa, la traducción literal de eso en estadounidense, pero bueno, al final moviéndote las cantidades que te mueves, el FM es cierto que es mucho más caro que el punto com habitualmente, pero moviéndote las cantidades que te mueves de una cosa tan importante, esta gente me da buen rollo y como te digo, patrocinan prácticamente todos los programas coicoamericanos, bueno, pues al menos denle un poquito de negocio a ellos.
Lo que ocurre es que el primer año normalmente suele ser más barato el dominio y luego en el segundo es donde te dan la clavada. Esto es como el seguro del coche. El primer año es todo maravilloso y luego cuando llega la renovación, de repente ves el recibo y dices, coño, esto ha subido ostensiblemente. La compra del dominio fue una cosa completamente accidental. Yo había decidido ya meter el blog de la red en Tumblr para no gastarme mucha pasta y por no meterme en WordPress. Luego ya comentaremos los pros y contras de estas cosas. Y entonces lo más fácil que se me ocurrió fue comprárselo al propio Yahoo, ¿no? Yahoo es quien está detrás ahora mismo de Tumblr y en ese momento vendía los dominios. Y el primer año $10, me parece, pero el segundo ya me han advertido que 35. O sea, fíjate la subida, más del 200%, ¿no? Pero bueno, es otra de las opciones, claro. ¿Por cuánto te ha salido más o menos a ti? Sin que tengas que decir la cantidad exacta, más o menos para que lo sepa la gente por dónde están los FM.
Los punto .fm, José Luis, están en $70-80, incluso más, dependiendo de donde lo registres. Es otra cosa en la que, bueno, pues te lo tomas en serio y como te decía, tiene la ventaja de que normalmente te lo puedes encontrar gratuito. Yo compré ese junto con el punto .com y alguna cosa más y estaría la cosa en unos por debajo de los 100 euros, de los 80 euros, una cosa por el estilo. Yo creo,
ya es un dinerito, desde luego. Sí. Pero bueno, de ahí está el que quiera comprar dominio, pues que valore un poquito. Uh-huh. Y que también, lo que es muy importante, ver el nombre que él quiere registrar, si está disponible o no. O tal. Yo creo que H2O Podcast, hay un podcast americano que se trata del tema también de ecología y de la sostenibilidad del agua y tal, que tenía el .com pillado. O sea, que probablemente esa fue la primera cosa que me obligó a coger un .net.
¿No?
Luego, a la hora de ponerle, que sería lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerle dirección de correo de contacto, uh-huh, a cada uno de los programas, a la propia cadena. Bueno, pues está la opción barata, supongo, y la cara. La barata es irse a Gmail, al correo de Google, que es la que yo he optado. Vuelves a tener el mismo problema con los nombres de los programas, porque claro, hay @gmail ahora mismo, yo creo que ya hay miles de miles, cientos de miles, si no millones, de cuentas en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo opté directamente por el nombre del programa y el .podcast, ¿no? Y de, ajá, esta manera me encontré siempre los nombres disponibles. Yo creo que tú has optado por alguna solución de servidor, ¿no? Para tener el Podstar FM detrás de la arroba en todos.
Sí, yo soy un gran defensor de Gmail. Es decir, a mí me gusta mucho cómo funciona. Creo que es el estándar a día de hoy, al menos en el mundillo tecnológico en el que yo me muevo, pues como anécdota, ¿no? Yo, de los correos que estoy trabajando tanto en la universidad como en las cosas que estoy haciendo ahora para Comic Con como del este, yo te podría decir que el 70% son Gmail, ¿no? Algunos son dominios propios, alguno queda todavía Hotmail o MSN o cosas por el estilo, pero la gran mayoría son directamente Gmail, cuentas personales, incluso cuentas empresariales. Uh-huh. Dicho eso, yo tengo cuentas @podstar.fm porque mi hermano tiene un servidor propio y puede encargarse esa parte. Si no fuese así, yo, uh-huh, hubiese tirado todo de Gmail o hubiese encargado Google Apps. Google Apps, el problema es que no es especialmente barato para los niveles que nos vamos a mover nosotros. Los usuarios, antes tenía un servicio de 10 usuarios gratuito, y luego en educación sí que es totalmente gratuito y a tumba abierta. Eso lo conozco bien por la escuela de marketing de mi mujer. Pero yo creo que Gmail es una cosa que, igual que hace 5 o 10 años o más tiempo, podría estar, bueno, pues un segundo nivel, ¿no? De si das una cuenta que no sea con tu dominio, queda un poquito, no sé yo. A día de hoy, yo creo que, salvo contadas excepciones, no se ve de esa forma, no se ve tan mal, y yo funcionaría con una cuenta de correo de Gmail. Como te digo, si no tuviese la oportunidad de que mi hermano me hace toda esa labor informática para esa parte de darme de alta el resto de los correos.
Yo la verdad es que cuando tuve aquel proyecto que te comentaba ya hace tiempo de cine en serie, sí, uh-huh, que lo metí todo por Google Apps y estuve bastante contento. Tanto, uh-huh, dominio, correo y tal, funcionaba fenomenal todo. Sí. Y no sé por qué esta vez, pues fíjate, yo creo que por tirar del hilo de Tumblr, pues acabé con esto, ¿no?
Claro.
Pero podía haber sido una buena opción, aunque creo que efectivamente subió bastante de precio en estos últimos años lo que es Google Apps. Uh-huh. Para el tema de comunicación, porque claro, llega un momento en que, bueno, nosotros, yo llega la primera vez que hablo contigo, o la segunda vez que hablé contigo, te pregunté ya directamente, digo, Carlos, esto es siempre así, esto de volverte loco grabando, poniendo los horarios, intentando quedar con la gente, cogiendo el calendario y teniendo ahí que colocar las grabaciones, y claro, me dices, pues sí. Y a veces es peor todavía.
Sí, sí.
Entonces, claro, uno de los temas es comunicarse con las personas con las que llevas la red. Ahora mismo, pues soy 7 las personas con las que estoy yo grabando. Y claro, ¿qué usas? Pues iMessage. A ver, no todo el mundo usa la plataforma de Apple, ¿no? No todo el mundo tiene un iPhone. WhatsApp, pues yo creo que es una cosa que está terriblemente denostada. El WhatsApp, supongo que todos, tú como yo, estás metido en algunos grupos de WhatsApp de estos del trabajo,
sí,
donde te meten esas fotos y esos chistes que te llegan a veces a las 2 de la mañana, que te cagas en todo si no le tienes en modo no molestar. Y parece que Telegram es una opción más interesante, ¿no? Aunque luego veremos soluciones más profesionales. Pero tú también, me imagino, que usas Telegram, ¿no?
Yo uso Telegram, utilizo cada vez más Telegram. Yo le he dado una salida que podemos hablar cuando hablemos de cómo comunicamos con los oyentes. Y aparte de Twitter y Facebook, la otra cosa que yo utilizo es un canal, no un grupo, un canal de Telegram para llegar a la audiencia, porque es lo más efectivo. No hay nada que tenga la respuesta en cuanto al número de suscriptores al canal y gente que yo tengo la confianza de que ha visto ese mensaje. vamos, es años luz comparado con Facebook o con Twitter. Nosotros Telegram, yo me lo salté porque yo ya había trabajado antes con Slack. Entonces, yo había tratado con Slack y lo había usado. Como punto intermedio para empezar a gestionar, Telegram no es una mala opción. Tiene una gran ventaja, que es el que puedas contestar directamente un mensaje. WhatsApp no te lo da. O sea, WhatsApp tiene una gran ventaja, y al menos en España, es que es muy extraño que alguien no lo tenga.
Sí.
Es muy, muy difícil que no encuentres en toda la generalidad. Yo de vez en cuando encuentro con alguien y me sorprendo, ¿no? Me sorprendo que no lo tengas. Es la grandísima ventaja. Tiene el problema, pues eso, es cierto que para determinadas cosas de conversaciones muy en paralelo, yo, para mi gusto, se queda cojo, ¿no? Y yo además tengo grupos de padres de colegio, que no sabes lo que son, y yo además tengo dos clases. Eso es una, o sea, ríete de lo de trabajo. Telegram, eso sí que yo creo que es una cosa en esteroides, y sí funciona mejor. A mí, desde luego, el que me mola es Slack. Yo he encontrado el este, y además yo se te lo recomendé y vosotros lo habéis adoptado, así que mal no funcionó, ¿no? Mal no fue el consejo, ¿verdad, José Luis?
Pues mira, te cuento. A mí Telegram siempre me ha gustado mucho, lo que pasa es que no tenía con quién usarlo. Cuando conocí a Alberto, Alberto es un evangelizador de Telegram, o sea, eso es de las cosas que es más talibán en tecnología. WhatsApp, es verdad que dices, todo el mundo lo tiene, pero siempre hay esos dos contactos de tu lista de contactos que no tienen WhatsApp y que tienes que seguirle mandando SMS. Y lo que te comentaba antes, si me cambio de operador, es por los 1 o 2 euros al mes que me crujen todos los meses en SMS de esas dos personas con las que tengo que mensajearme constantemente y que acabas harto. Y dices, joder, ¿cómo no te regalan esos, los típicos 100 SMS al mes, ¿no?
Sí.
Pues nada, hay gente que todavía no lo usa. Telegram tiene esa posibilidad del canal público que tú comentas, que siempre yo creo que los oyentes lo agradecen mucho. Y luego, claro, yo ya había oído a algún podcaster por ahí hablar de Slack, ¿no? Pero bueno, me sonaba un poco raro y no acababa de dar el paso. Claro, cuando te pregunto directamente, digo, oye, Slack, y me hablaste maravillas, y yo creo que esa misma tarde lo instalé y empecé a leer cosas y digo, bueno, esto es la bomba, ¿no? Porque verdaderamente Slack te permite, y no solo lo que ya te está permitiendo, lo que ya se avanza, que te prometen que va a tener, que es esa comunicación por voz y por no sabemos, no sé si también por vídeo, ¿no? Entre tu equipo de trabajo, el poder hacer un canal por cada podcast, meter a toda la gente con la que colaboras, poder meter capturas de pantalla de una forma muy fácil, alojar los guiones, que es lo que, con lo que estamos trabajando tú y yo ahora mismo, ¿no? Según estamos grabando, tenemos aquí los guiones delante, tenemos todas las pistas de audio en borrador. Yo creo que te da una versatilidad que no te la da absolutamente nada, y todo eso gratis.
Slack es complicado de definirlo, ¿no? Hasta que no lo utilizas. Es una mezcla de correo electrónico y WhatsApp, Telegram, con alguna cosa heredada de Twitter, ¿no? El hecho de que tengas canales separados con un hashtag delante, que sí. Puedes hacer mensajes directos a cada una de las personas, realmente es la sustitución moderna del lugar de encuentro de trabajo. Es decir, nosotros no tenemos una oficina física en la que estemos todos allí. Esto es lo más parecido a ese, ¿no? En el cual podemos contar cosas a todo el mundo que esté reunidos en un canal general, que de principio de creadores, que se llama Random y General. Puedes contarle solamente a un grupo de personas que esté en un determinado canal, o puedes llamar a uno por teléfono, valga el símil, mandando un mensaje directo y contándole las cosas. Yo a día de hoy tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuentas distintas de Slack abiertas. Tengo una para Postar FM, estoy en la tuya de H2O, para alguna de las cosas que hacemos, estoy en la de la escuela de mi mujer, como te decía, yo llevo fundamentalmente la contabilidad y alguna cosa más, estoy en una cosa que yo abrí para la Comic Con Spain, que como sabes llevo la comunicación,
sí,
para intentar organizarnos un poco, y luego yo tengo una cuenta de Slack para mis alumnos de trabajo de fin de grado de la universidad, para organizarnos ahí dentro, ¿no? Entonces, yo todo lo que tengo cierta capacidad de mando para establecer de esta es la forma de comunicarnos, que bueno, pues aquí los estudiantes tienen que dar más remedio, pero yo también los tres con los que tengo yo les molaba la idea de hacer algo tecnológico y les gustaba el invento, intento meterlos por aquí porque es mucho más fácil de conversar, mucho más fácil de encontrar el hueco y luego de buscar las cosas. El buscador que tiene de archivos antiguos y de cosas es muy potente.
Yo desde luego a la hora de pensar en Slack, la gran duda que me o la gran pena que me da es, ¿y esto por qué no lo he conocido yo antes? O sea, es así de sencillo. Ya no de cara al tema del podcasting, que es lo que nos sí. lo que estamos hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, los últimos dos años en la consejería, donde era infernal el servicio, coordinarlo, empezamos con un grupo de WhatsApp, claro, aquello degeneraba, lo mismo había ahí cosas de trabajo, que de repente te enviaba una foto de Cristina Pedroche, no era serio aquello, ¿no? Luego les conseguí meter a todos en Telegram, incluso crear la cuenta, la carpeta compartida de Dropbox, qué gran invento, ¿no? Uh-huh. Pero ahora que veo esto, digo, pero bueno, si hubiéramos tenido esto, hubiéramos facilitado muchísimo el trabajo del equipo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que sin ningún tipo de ambaje, si te vas a meter a hacer podcasting y lo vas a hacer con más de una persona, Slack es imprescindible. Y como digo, hay una cuenta que también es de pago, que te da algunas cosas más, el tema de poder tener invitados ocasionales, etcétera. Bueno, verdaderamente es muy extenso. Podríamos estarnos varios programas hablando de Slack, ¿no?
Sí, es muy para empresa grande. Es cierto que Slack no tiene un punto intermedio. No tiene una cosa prosumer o tiene una cosa para una... O tienes el gratuito o tienes el de pagas en serio. Sí. No hay un término medio, ¿eh?
Pero bueno, aquí queda nuestra recomendación y de verdad probarlo, porque con la parte gratuita yo creo que a nosotros
sí,
nos sobra. Y es muy, muy versátil. Yo creo que esa sería la palabra, ¿no? La versatilidad
sí,
que tiene.
Sí.
Luego estaría también otro tema de organizar rutinas de trabajo, que es Trello. Trello lo llegamos a implementar, lo llegó a implementar Alberto cuando teníamos ya Factoría Netflix, con una cantidad de diversificación brutal de página web, de podcast, etcétera. Y entonces él iba organizando las tareas. Pero bueno, a la hora, al estar él por separado con ese podcast, pues yo lo he dejado de usar. Sé que él lo usa y que es también un gran defensor de Trello, y sobre todo de la posibilidad que tiene de enlazar las tarjetas de Trello en Slack. Con lo cual, lo tienes todo casi prácticamente metido en Slack. Y eso es bastante interesante, ¿sabes?
A mí es un paso que me falta por dar. Yo he trasteado un poquito con Trello para Comic-Con Spain. Los gestores de tareas, igual que a mí Slack, nunca me ha costado demasiado implementarlo. El implementar un gestor de tareas cuando la gente es muy diferente siempre me ha costado mucho más. El que generar esa costumbre de ir a mirarlo. Es cierto que tradicionalmente siempre había sido un mundo antes de los móviles o de gente que normalmente no miraba ahí, sino más en el escritorio. Yo he utilizado como gestor de tareas personal un porrón de cosas distintas. Lo que más he usado es OmniFocus, y ahora estoy utilizando Todo, el número 2 de O, y cambio además cada 6 meses o cada 4 meses cuando me aburro, cuando me encuentro una pared o algo de esto. Y Trello es una de mis, a día de hoy cuando estamos grabando, es una de mis asignaturas pendientes, ver de qué forma puedo utilizarla para mí, puedo introducirla poco a poco en el grupo para alguna cosa. También es cierto que quizás tal y como tengo la cadena a día de hoy, la mayoría de las tareas son cosa mía. Entonces,
claro,
no hay tantísima cosa que tenga que hacer.
Ahí es donde voy yo. Por ejemplo, fíjate, cuando H2O Podcast la estábamos llevando entre los dos, ¿no? Entre Alberto Carlier y yo, toda la dirección de la cadena, aunque él se encargaba del podcast grande, y luego compartíamos el de Jobs y el resto me encargaba yo. Ahí Trello sí que tiene un sentido, porque son dos personas dirigiendo. Pero cuando es una persona dirigiendo, como es mi caso ahora, o sea, los seis podcasts los llevo yo todo, la edición, programo yo todo, o en Podstar, como yo creo más o menos que lo haces tú, que es también casi todo el trabajo lo haces tú, ¿no? Yo creo que ahí Trello ya no tiene tanta razón de ser. Ahí yo soy usuario de OmniFocus, soy también un enamorado de la aplicación OmniFocus, y a mí me basta y me sobra con OmniFocus. O sea, yo ahí tengo todos los podcasts, todo lo que es de mi trabajo de educación, hasta... si tengo que pintar la casa en verano, lo tengo ahí metido, ¿sabes? Cuando me llega tal película de Amazon, también lo tengo metido. Entonces, al final, el OmniFocus es mi gran contenedor personal, y luego lo que tengo que volcar de OmniFocus lo vuelco a Trello. Uh-huh. A mí me encantaría que hubiera una interacción entre ambas aplicaciones, que no sé si existirá. Tengo que investigarlo, a ver. Igual algún oyente que nos está oyendo, pues nos puede responder y decir, pues mira, sí, OmniFocus y Slack, que he dicho Trello, entre OmniFocus y Slack, pues a ver si existe esa posibilidad de combinarlas, porque para mí ahora son las dos aplicaciones que me salvan un poco la vida y la organización de la cadena.
Sí, Sí, poco más o menos eso.
Bueno, pues vamos a hablar del blog, porque sobre blogs también hay muchas cosas que comentar. Tú estás en WordPress, creo recordar, no sé.
Sí.
Y yo estoy en Tumblr. Tumblr, digamos que es la opción barata, o la opción no me complico la vida. Es decir, Tumblr es simplemente para que tú puedas colocar las entradas de todos los capítulos. Yo estoy alojado en Spreaker, con lo cual Spreaker automáticamente, cada vez que publicas una pista, te coloca el mini widget con reproductor ahí en Tumblr.
Sí.
Y luego tú metes las notas del programa, digamos, pues con el cover del capítulo, etcétera. Puedes meter también un añadido de presentación, así un poco del podcast, en un acerca de nosotros, y puedes meter también un sistema de búsquedas dependiendo de si consigues pues un tema apañadito, que suelen estar sobre los 20 o 40 euros, que te modifique un poquito Tumblr y te lo dé un poco más estructura de lo que es el blog, ¿no? Te cuento, ventaja e inconveniente. Bueno, pues la ventaja es lo fácil que es de mantener el sitio y que siempre te le da una componente social, ¿vale? Yo tengo gente que me sigue por Tumblr y que escucha los podcasts por Tumblr. Es verdad que no son muchos, son 10 o 12 personas, pero bueno, esa pequeña componente social te la da. Inconvenientes, pues te puedes imaginar ya a qué me refiero. Es muy, muy, muy limitado. Claro, los comentarios tienes que meterlos de Discus, que funciona como funciona. Luego no hay una gran información sobre lo que es la cadena, no puedes poner muchas más cosas, ¿no? Y entonces yo me imagino que tarde o temprano, probablemente en verano cuando tenga más tiempo, pues dé el salto a WordPress. Cuéntanos tu experiencia.
Nosotros tuvimos Tumblr en Fuera de Series bastantes años. Nosotros originalmente, yo no sé cómo lo tuvimos, no lo recuerdo, porque y eso ahora hablaremos cuando hablemos del alojamiento. Una de las grandes cosas que yo he tenido que aprender es cómo hacer toda esa parte técnica de poner el audio. Incluso podemos hablar ahora de eso, ¿no? Sí. Hasta que mi hermano se va a Bruselas, y en toda la vida de Fuera de Series, incluso él yéndose a Bruselas, quien se ha encargado de toda la parte técnica de la web, por un lado, cuando tuvimos la revista, previamente, como te digo, la web alojada en Tumblr, y posteriormente, y todo el tema de los feeds y la subida de audios, ha sido mi hermano. Nosotros cambiamos, si yo no recuerdo mal, de Tumblr a WordPress cuando vamos a lanzar la revista, para poder tener una cosa en la que poder tener más posibilidades cuando íbamos a combinar audios por un lado y los números de la revista originalmente solamente en la web, y compartirlos en PDF y en EPUB y todo el resto. WordPress lo que tiene es la capacidad de añadirle plugins y añadirle distintas modalidades. Entonces, cuando yo monto Poster FM, una de las cosas que yo creé al principio es la parte técnica, encargarme yo, porque al final mi hermano tiene el tiempo que tiene y tiene su trabajo, y lo que no quería es estar, por un lado, obligándole a él, tener que pedirle el favor de que hiciese eso, y por otro lado, si en un momento dado y él no podía por cualquier razón, el tener que parar toda la maquinaria porque él tenía esa semana pleno en Estrasburgo y no podía encargarse del invento, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo empiezo a aprender y le pregunto cómo está haciendo el tema de los feeds. Yo había leído lo que hacía Emilio en el libro que tú montaste el otro día. A mí también en verano lo leo, y de hecho por eso empecé en Spreaker, y ahora hablamos del alojamiento. Y una de las cosas que me dijo mi hermano es: yo hago todos los feeds por WordPress. Y entonces una de las cosas que a mí que me acabo de decidir por tener WordPress es porque quería que me generase automáticamente los feeds desde WordPress con los audios que yo le subiese. Entonces, bueno, ha habido dos cambios de cara. Había un template original en su momento de WordPress que utilicé. Lo cambié, yo creo que era 4 o 5 meses. Llegué a comprar uno, de hecho, que nunca llegué a utilizar porque era muy complicado, sigue estando restos suyos por detrás, pero no acababa de funcionar como yo quería. Y tengo visto otra cosa posiblemente para el año de cambiarla, pero yo creo que siempre me quedaré en WordPress.
Bueno, pues desde luego yo creo que es el estándar ahora mismo en redes de podcast, el uso de WordPress, y ya te digo, yo mi idea es acabar metiéndome ahí también. Yo sí que recuerdo el Tumblr de Fuera de Series. Como oyente de Fuera de Series que soy añejo, sí que recuerdo el colocar esos audios, incluso yo creo que noticias también metíais en ese Tumblr.
Lo tengo ahí abandonado, y es una pena porque más Tumblr es con diferencia donde más seguidores tenemos, y es porque yo creo en un momento dado nos metería en una lista de esta de que cuando te creas un nuevo perfil en Tumblr te dan sugerencias para seguir. Nosotros estamos cerca de los 20.000 seguidores en Tumblr, que es algo que ni de lejos estamos ni en Twitter ni en Facebook.
Pues Tumblr, yo sí que te recomendaría que lo retomaras, porque sí que te da esa dimensión social y no dejan de ser descargas, ¿sabes? Sí, de gente que está por ahí en Tumblr trasteando, que es, yo he tenido siempre muchos alumnos trasteando por Tumblr y tal, la primera cuenta de Tumblr además me la hice por ellos, y sí que es verdad que puedes acabar poniendo el hashtag podcast, perdón, y en un momento dado empezar a ver, a escuchar podcasts y que aparezcan y los tuyos, y bueno, pues ahí tienes oyentes, ¿no? Bueno, para acabar este capítulo vamos a hablar de lo que falta de la infraestructura de un podcast o de una red de podcast, quizás lo más importante de todo, ¿no? Que es dónde alojo los audios. Sí que hay una opción gratuita que era archive.org, de la que habla bastante gente y mucha gente pues la recomienda. Yo recelo de todo lo gratis porque como Google muchas veces me ha dejado tirado con algunos de sus servicios gratuitos, entre comillas, ¿sabes? Pues casi prefiero pagar porque digo, es más difícil que me peguen la puñalada si pago y luego pues a la hora de pagar, bueno tienes la opción gratuita de iVoox. Y también, bueno, es que esto hay que hablarlo muy despacio. Vamos a ver, digamos que el estándar ahora mismo en podcast aquí en España es Spreaker, iVoox y SoundCloud, ¿no? No sé si me dejo alguna opción.
Yo creo que esas son fundamentales. A mí, sí, yo creo que esas de ahí.
Vale, Spreaker estaría más o menos, hay una parte gratuita pero muy, muy limitada, ¿no? Que es, vamos a ver, vamos a coger los precios para decirlo, porque como a veces cambia también.
Sí que Spreaker te cobra por lo que hay alojado en ese momento, no por subidas. Sí, el otro, yo creo que en España se utiliza menos, pero el otro estándar en Estados Unidos es Libsyn, pero Libsyn en cambio, a diferencia de Spreaker, no te cobra por cantidad que subas en total, sino por lo que subes al mes. Mientras Spreaker es lo que en ese momento tienes alojado. O sea, ellos te dan incrementos sobre el total alojado que tengas en ese momento.
Sí, la versión gratuita de Spreaker son 10 horas en total. O sea, tú solo puedes subir 10 horas de audio. Luego, si quieres subir hasta 100 horas, ¿vale? Pues tienes lo que son los 4 euros al mes, que son 29 al año. Uh-huh. Que yo ya, cuando nos empezamos a meter con los programas de 3 horas de Factoría Netflix, me entró el miedo y pasé a la siguiente opción, que es la que yo tengo ahora, que son los 15 euros al mes y 150 al año. Uh-huh. Luego tendrías una opción de esa de que estoy pagando yo son 500 horas en total.
Sí.
Luego tendrías dos opciones más, una de 1500 horas, que son 40 euros al mes o 400 al año, y ya la de sin límites, que son directamente 1000 euros al año o 100 euros al mes. Uh-huh. Siempre es más barata la suscripción anual, te regalan dos meses,
es,
digamos.
Lo estándar, sí.
Claro, aquí según tú vayas acumulando audios y no te interese borrarlos, pues vas cogiendo y vas subiéndote la suscripción. Es verdad que con suscripciones más avanzadas tienes unas estadísticas más completas. La opción que yo tengo ahora mismo te da todas las estadísticas excepto las de las demos, que hablando en lenguaje televisivo, ¿no? Uh-huh. Lo que sería el demográfico. Y luego te deja también programas en directo un tiempo, ¿no? La versión gratuita te deja hasta emitir media hora en directo con estos programas de consola la que hay para iOS y para OS 10. La versión siguiente, 45 minutos, la que yo tengo ahora, te deja emitir 3 horas en directo, y luego la siguiente serían 5 horas en directo y sin límites, que es básicamente lo que te permitiría crear una estación de radio, ¿no? Una estación de radio online.
Fundamentalmente es para tenerlo todo el rato conectado.
¿Ventajas de Spreaker? Bueno, pues yo sabía que el feed de Spreaker era muy bueno, que era muy manejable, que además te lo actualizaba automáticamente a iTunes, y ahora con la ventaja de que nos han puesto el iTunes Connect para podcast, cuando tú actualizas el feed, ya sea la carátula o lo que sea, pues directamente le das a actualizar feed en iTunes Connect y te pilla otra vez el feed Spreaker y te cambia la carátula. Yo no sé qué problemas hay muchas veces con el cambio de carátula que dicen algunos podcasters, porque ahora es inmediato, ¿no? Y luego funciona verdaderamente bien. Yo le veo el servicio, estoy muy contento con él, y ya te digo, me ahorro ese feed burner que bueno, que mucha gente usa, y yo pues de momento no le veo la necesidad. Tú estás en Spreaker también, ¿no?
Yo estuve en Spreaker a nivel de cómo lo utilizas tú, de que sea de ahí de donde viene absolutamente todo, durante bastante tiempo. Sí es cierto que yo seguí los consejos de Milcar y lo pasaba a través de feed.press, y cosa que alguna vez me ha salvado, el hecho de que tengo un punto intermedio en el cual ese feed va a feed.press, y el que yo mando a iTunes o el que mando a cualquier otra otra cosa es el otro feed, el que se genera a través de feed.press. Yo a día de hoy los tengo todos en SoundCloud. Spreaker me sigue quedando como alojamiento de los últimos episodios, como sitio más, igual que lo mando a iTunes o lo mando a iVoox o lo mando a Stitcher o los mando a todos los sitios donde yo conozco que se puedan colgar audios. Para mí Spreaker a día de hoy es uno más. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, creo que es lo más sencillo, lo más completo a día de hoy, con esas limitaciones. Es decir, si vas a hacer un único podcast, pues posiblemente con el modelo gratuito te sirve para estar funcionando 2 meses y medio, depende de si te metes programas de 4 horas, no, pero depende de lo que vayas a hacer, y el de modelo de 100 horas funciona muy, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? A mí SoundCloud, yo me metí en SoundCloud y a día de hoy tengo todos los programas en SoundCloud por dos razones. Una, puramente monetaria, es que es lo más barato en calidad, precio que yo conozco. SoundCloud cuesta 10 euros al mes, hagas lo que hagas. Le metes 1000 horas, le metes 1000 horas. No subes un programa en todo el mes, no subes un programa en todo el mes. Entonces, es el más barato por ese lado. Y luego SoundCloud es un estándar americano de, ya lo ha sido de música y creo que cada vez lo va a ser más de podcast. De hecho, la última, aquí es complicado hablar de actualizaciones porque no, lo que tiene son cambios en la propia web. Pero donde antes tú tenías que elegir un género de música, ahora ya hay toda una subclasificación que ya no es de música, sino que es de podcast, ¿no? O de, como ellos llaman, de comentarios de audio o de audio. Audio en general. Bill Simmons, que es uno de pues la gente que yo sigo muchísimo y que se ha alargado de SPN y ha montado una cadena muy muy grande, pues de descargas de, estamos hablando de 600, 700 mil descargas de alguno de sus programas, está en SoundCloud. John Gruber, al que yo sigo en Apple de comentarios de Apple, también está en SoundCloud. Entonces, yo creo que se puede convertir en un cierto estándar a ese efecto, sobre todo de cara a anunciantes, ¿no? De confiar en los números que te dice SoundCloud que se está haciendo, que ese otro de los eternos problemas, ¿no? De hasta qué punto te puedes creer los números que te está diciendo absolutamente todo el mundo cuando lo llevas a los anunciantes. SoundCloud al menos tiene la seguridad de ya no soy yo, es este tío y este tío que lo aloja aquí y se lo cree.
Sí, en SoundCloud es verdad que la cuenta gratuita es muy, muy, muy limitada, porque sí, creo que son 6 horas o una cosa así, y enseguida, claro, en cuanto tienes las 6 horas cubiertas, te toca pagar. Yo la duda es, tú tienes una única cuenta para la red en SoundCloud.
Incluso yo tengo una única.
Y luego ahí metes todos los distintos programas con sus respectivos episodios, ¿no?
Eso es, bueno, absolutamente todo.
Yo la experiencia que tengo antes de completar esas 6 horas es que funcionaba muy, muy bien. Spreaker también te dejaba subir directamente a SoundCloud y sí que tenías oyentes directamente de SoundCloud.
Sí.
Porque una de las ventajas que no has comentado de SoundCloud es que tiene una aplicación para iOS que es muy, muy popular. No quizás aquí en Europa, pero sí en Estados Unidos. De gente que, o sea, a ver, para que la gente lo entienda, sería como el iVoox americano. Es decir, gente que casualmente se pone a escuchar podcast. Y estar en SoundCloud te da muchas ventajas. Yo ahora mismo no estoy en SoundCloud, ¿vale? Vamos a ver, me tocaría pagar para poder meter más de 6 horas y es algo que de momento pues no contemplo. Pero sí que yo es un servicio que aún no usándolo actualmente sí que lo recomiendo porque me dio muy buena espina cuando lo estuve usando y aportaba, como digo, descargas adicionales. Al margen de lo que tú subías de otro lado, ¿no?
La gente masivamente lo que oye ahí son música. Es un servicio que te permite oír canciones, la permite comprar. Lo que tienes es que no tienes descarga, entonces puedes comprar a partir de ahí mucho en cosas de pues eso, rap, hip hop y cosas por el estilo. Y bueno, pues al final arrastras. Y como te he dicho antes, cada vez tiene más peso el mundo de podcast. O al menos esa es mi apuesta. Yo creo que es así. Y por eso estoy en SoundCloud, ¿no? Y si no, de verdad yo estaba contentísimo. Y era más sencillo para mí muchas de las cosas que yo hacía en Spreaker. Pero bueno, SoundCloud me permite esa versatilidad, siendo más barato de estar ahí también, y luego ya genero los feeds y creo todo lo demás a partir del blog.
Y para acabar el programa de hoy, pues vamos a hablar del otro servicio de alojamiento, que es casi el por defecto ahora en España, que es iVoox, que es un servicio español. Es un servicio gratuito, creo que te deja, la limitación es que llegados a 20 episodios, una cosa así, tienes que borrar o te borran los antiguos. Me parece que es esto. Y luego puedes pagar una cuota y que es además incremental. Según vas pagando, pues igual 2 euros al mes, aumenta la calidad del sonido, no te lo comprimen o te dejan tener más cantidad alojada. Yo es una cosa que la verdad, en el libro de Emilio lo comentaba, pero no se le veía muy entusiasmado. Luego está escuchando a muchos podcasters y la verdad es que no tiene hay como muchas críticas ahí a iVoox, ¿no? Es el servicio donde se mete sobre todo la gente que empieza, y es un sitio donde tienes que estar, porque es que verdaderamente, aunque no lo tengas contratado, tú enlazas ahí Spreaker o SoundCloud, tienes tu propio canal, y sí que hay un montón de escuchas y descargas todos los meses desde iVoox, ¿no? De hecho, yo creo que se habla hasta de iVoox-fera, de una propia podcast que son de iVoox y que tienen como su propio universo, su propio mundo, al margen un poco incluso de iTunes, ¿no? Que no están en iTunes y están en iVoox. No sé un poco qué opinión te merece a ti iVoox.
A ver, yo iVoox lo conozco hace un porrón de tiempo, ¿no? Es cierto que los tíos contra viento y marea han seguido manteniéndose ahí, y eso hay que reconocérselo. No sé exactamente quién habrá puesto la pasta o cómo está, porque nunca me he enterado de esa parte, pero ahí están desde el principio. A mí la página web no me gusta absolutamente nada, y la aplicación menos. Dicho eso, lo que es decir, como usuario propio, ¿vale? Uh-huh. Dicho eso, es cierto lo de las escuchas, lo que dices, ¿no? También es cierto que no es fácil seguir esas escuchas. Igual que yo, desde mi feed o desde donde yo tengo, sea en Spreaker o SoundCloud ahora alojado, sí que tengo el control de lo que se reproduce por cada uno de los sitios. Eso es cierto en todos los sitios, menos en iVoox. Yo, los números que a mí me dicen SoundCloud de reproducciones de iVoox y lo que iVoox me dice que se ha reproducido, no tiene absolutamente nada que ver. Posiblemente porque iVoox tiene que hacer alguna transformación, y la verdad es que sé que en su momento me puse a admirar, pero a día de hoy paso totalmente de enterarme más. Hace alguna transformación con el archivo y al final lo que está haciendo es o su propio feed o su propio colgar, no sé exactamente lo que hace José Luis. Entonces, tienes que estar. Hombre, siempre puedes decir no estar. Yo estoy en iVoox porque es cierto que hay ese tipo de excusas, como dices, ¿no? Y hay un momento en el que yo me planto, yo tuve las dos bandazos, uno de a tomar por saco todo, quien quiere ir mis programas que venga a la web o que vaya a SoundCloud y se acabó, o se suscribe a mi feed que yo tenga y se acabó. Y hay un momento que digo de, Carlos, no puedes combatir contra molinos de viento. Lo que hay que hacer es, o estamos solamente en uno, que es la otra opción que yo estaba cogiendo, pero ya fuera de series no estaba así, alguno de los programas iniciales tampoco estaban así, vas a cambiar ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a capar esto? Ahora fuera de serie no vas a tener en iVoox. Entonces abrí, pues nada, no pongamos puertas al campo, abrí las esclusas, y ahora intento estar en todos los sitios, igual que antes era un poquito más reacio, ahora en todos. Y desde luego, desde ese punto de vista, en iVoox tienes que estar. Bajo mi modo de ver, sí, si los números que ellos me están diciendo, pues en cosas, por decirte, la colina de Avalon que acabo de ver ahora, las reproducciones que teníamos en iVoox eran casi tantas, según me dice iVoox, de lo que yo tengo en su momento dado por SoundCloud, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurre.
Un poquito raro, ¿no? Quizás, pero bueno.
No, pero es así, José Luis. Dicho eso, es que la gente que yo conozco que oye podcast fuera del mundo de la podcastfera, todo el mundo tiene iVoox y no tiene SoundCloud. Y no tiene un reproductor de podcast propio. Entonces, es posible que eso ocurra, ¿no? Ellos, yo creo que sí que han encontrado bien el nicho, sea con esos programas exclusivos de iVoox, sea con el tema de la radio, sea, no sé exactamente cómo lo ha hecho, porque yo estoy bastante desconectado, como te digo, la parte técnica hasta este último año, y eso hay que alabárselo, que han confiado en la idea, que en los momentos en los que han sido complicados se han mantenido ahí en medio. Y yo creo que muchas de esas críticas de las que oímos es, bueno, pues un momento dado ofrecían muchas cosas gratuitas que luego han tenido que cortar la tijera. Y siempre es peor eso que cuando, que justo al revés, ¿no? Si hubiesen puesto la tijera desde el principio, pero quizás no serían tan grandes como son ahora. Entonces, no lo sé.
Yo,
no lo
sé. Desde luego que imprescindible estar ahí, ya te digo. Yo creo que los usuarios de Android, ese es el primer punto de acceso al podcasting ahora mismo. Luego, como alojamiento para podcasters, ya me entran las dudas. Es verdad que el feed, cuando tú les mandas un feed, en mi caso yo les mando el de Spreaker, ellos me generan su propio feed a partir de mi feed. Es decir, no hacen una traslación limpia como podía hacer SoundCloud en su momento o como hace iTunes, ¿vale? Me duplica episodios a veces, me hace cositas raras, y luego para sacar el feed de iVoox y llevárselo a otro sitio, por lo que he escuchado a otras personas, es un poco complicadete. También el tema de los covers, Alberto tenía alojado Quedada Friki ahí y tuvo muchísimos problemas con los covers, que luego en iTunes no los leía bien, el formato era raro, etcétera.
Eso lo mejoró bastante, el rollo de que los covers tuviesen el formato que tenía yo, rectangular de cuadrado, que es lo estándar. Eso yo creo que sí que lo han ido apañando con la última versión, pero es cierto que ha existido eso mucho tiempo.
Yo creo que es una cosa que lo van mejorando poco a poco, y seguramente acabarán llegando a un nivel de SoundCloud o de Spreaker, con la ventaja de que en español pues sea la plataforma más visible y más deseable estar ahí, ¿no? Pero ya os digo, una cosa es la visibilidad y otra cosa es el alojamiento. Ahora mismo, como alojamiento, para mí personalmente no me parece la mejor opción. Si empiezas de en plan tengo 0 euros y quiero algo gratis, pues por supuesto muy recomendable, pero ojo, si tú vas creciendo y quieres irte de ahí, igual te encuentras con algún problema a la hora de mover el feed.
Sí, sí, es cierto.
Y yo no sé, si quieres agregar algo, lo agregamos, y si no, nos despedimos ya hasta el siguiente programa.
Yo creo que nos está bien, José Luis.
Pues dentro de quizás unos minutos estaréis escuchando el siguiente programa en Beach Listening, y si no, pues para cuando le volváis a dar al play, vamos a continuar hablando de podcasting, aquí en Hablando de.
Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en arroba hablando de mayúscula guión bajo, en la página facebook.com/hablando de mayúscula podcast o por correo electrónico en hablando de mayúscula.podcast@gmail.com.